Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Sí, otro episodio conmigo, Ángel Castro. Gracias por estar acá. Gracias a todas las personas que se suscriben. Gracias a todas las personas que escuchan a través de las plataformas podcast o me ven a través de YouTube. Gracias por estar acá. Hoy voy a hablar de diferentes temas. Voy a hablar de un jugador de baloncesto trans que compite contra mujeres y lastimó como a tres mujeres en un juego de baloncesto de escuela superior. Voy a hablar de un nuevo estudio que salió de una institución médica que dice que la leche de mujeres trans, entre comillas, es igual de buena que la leche de mujeres reales. Eso y mucho más en este episodio que comienza ahora.
Recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Bueno, y este asunto de las personas trans invadiendo los deportes de damas, o sea, hombres invadiendo los deportes de mujeres, no termina. Y este asunto no va a terminar hasta que las mujeres mismas se indignen y comiencen a expresarse de la misma manera que se expresaron en hace 50, 60 años atrás, en el movimiento feminista, etc. So, yo creo que esto tiene que darse en esta época para que las cosas cambien, porque esto es un juego. Y tengo una noticia aquí que viene directamente desde Massachusetts, los Estados Unidos, y dice así: al parecer, un equipo de baloncesto femenino de un instituto de Massachusetts abandonó el partido en el descanso tras sufrir múltiples lesiones. El colegio Charter School de Lowell perdió su partido contra Kip Academy en el descanso. Al parecer, Kip Academy cuenta en su plantilla con una jugadora transexual. Al parecer, el jugador causó varias lesiones durante el partido que se volvió muy violento. Les voy a mostrar las imágenes ahora. Kip Academy iba ganando el partido 31-14. Dice acá, el banquillo ya estaba agotado al entrar en el juego con la lista de 12 jugadores. Jugadoras con cuatro jugadoras que ya no pueden jugar. Cuando el entrenador vio que tres jugadoras más caían en la primera mitad del partido y se quedaban con cinco, decidió terminar, abandonar el partido antes de tiempo y le confiscan el juego, ¿no? Entonces acá se habla sobre los debates y demás, pero antes de llegar a ese punto, quiero llegar a... O sea, es absurdo exigirle a chicas, porque esto es en una escuela secundaria, ¿no? Chicas de 15, 16 años, que compitan en un deporte donde una de las personas que está compitiendo contra usted es un hombre. Yo les voy a decir algo. En las escuelas, por lo general, en las escuelas elementales, primarias, cuando los niños y niñas todavía son chiquitos, no han pasado la pubertad. Hay veces que no importa. Cuando son chiquitititos, qué sé yo, tienen 6, 7 años, pueden competir entre ellos hasta cierto punto, ¿no? Porque es divertido, es para que aprendan los movimientos básicos del deporte, para que aprendan las reglas, los movimientos, la lógica, los fundamentos del deporte. Cuando son chiquititos, en realidad no importa, ¿verdad? Eso de la competencia, pues, es algo que se añade ya en la adolescencia. Y demás. O sea, en realidad, a mí, si yo veo un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto, un equipo de voleibol, un equipo de lo que sea, mixto, que hay niños y niñas jugando, a mí no me molesta. Porque a esa edad de 6, 7, 8 años, pues todavía, en realidad, los cuerpecitos son todavía niños, ¿no? Y una niña puede manejarse en esas categorías contra los nenes y puede incluso... He visto casos que la niña puede estar sobresalir por encima de los nenes a esa edad. Pero mire, mi hermano, cuando estamos hablando de pubertad, cuando estamos hablando de la brecha que se abre, cuando un muchacho llega a los 13, 14, 15 años, olvídate del cuento, que no hay mujer que compita. No, en rapidez, explosividad, levantamiento de peso, fuerza. Capacidad de oxígeno en los pulmones, tamaño de los órganos, riñones, hígado, corazón, grosor de el grosor de su estructura ósea, la fuerza de los ligamentos. Hermano, se acaba todo tipo de discusión. De la pubertad hacia adelante, se acaba la discusión. Y este equipo de baloncesto, Kip Academy, se aprovecha de que obviamente juegan en un estado como Massachusetts, que es absurdamente liberal, y prefieren la inclusividad por encima de la realidad. ¿Por qué? Porque de esto es que vive la mafia del alfabeto. Ustedes saben cuál es la mafia del alfabeto. La mafia del arco iris. El concilio del arco iris. Ellos viven de esto. Viven de hacer sentir mal a un grupo de personas que se expresen en contra de su doctrina, de la doctrina de el arco iris, aunque la doctrina del arco iris no tiene ningún tipo de sentido. No, ustedes vieron la diferencia de tamaño. Para las personas que tal vez no estén viendo el episodio y solamente lo estén escuchando, era este muchacho, es un tipo que debe tener, qué sé yo, 15, 16 años, le lleva unas buenas 8 pulgadas de tamaño, 6, 8 pulgadas de tamaño a el resto de las muchachas. Y si no vieron el video, fue a agarrar un rebote, batalló fuertemente con una de las muchachas, la tiró al suelo, o sea, la chica se cayó y se lastimó, porque es que no puedes competir. Y entonces aquí entramos en la discusión nuevamente. La inclusividad no es más importante que defender el lugar que se merecen las mujeres en la sociedad, en los deportes, en donde sea. Y aquí es que la cosa se pone bien interesante. Como lo he dicho anteriormente, las personas que defienden la inclusividad y las personas que defienden la doctrina, digamos, el punto de vista feminista, usualmente comparten plataforma y piensan relativamente igual. Pero en este tema se separan los niños de los hombres, se separan los adultos de los niñitos. Porque aquí hay que tomar posturas ahora. Es importante, de mi punto de vista, ¿ves? Tal vez soy yo que soy un macharrán, que quiero ver las cosas en blanco y negro, tal vez yo estoy mal, tal vez esta conversación no me toca a mí, tal vez esto es algo que tienen que, ¿verdad? Tal vez esto es algo que tiene que pasar. Al final del día, lo que esto demuestra es la superioridad física de los hombres por encima de las mujeres en cuanto a las cosas atléticas. So, si yo fuera un hipócrita o fuera una persona que está en contra de las mujeres, pues me quedo callado porque pues esto lo que demuestra es que los hombres son superiores a las mujeres físicamente en cualquier tipo de deporte. Pero de esto no es que se trata. Y eso sería bien narrow-minded, como dicen los gringos. Bien llanito de cerebro, bien, bien liviano de entendimiento. Esto se trata de respeto. Esto se trata de sentido común por encima de la doctrina de la inclusividad. La inclusión no es permitir que un tipo que evidentemente es más fuerte, más grande que el resto de las muchachas, entre a un partido de baloncesto y lesione a 3 muchachas. Eso no es ser inclusivo. Eso es ser hipócrita. Eso es ser mediocre. Eso es ser abusivo. En cualquier liga del mundo, en cualquier parte del mundo, incluso yo que en cualquier barrio del mundo, hombre que le pega a mujer es un abusador y merece una sanción. ¿Y por qué eso no está pasando ahora? Porque no conviene dentro de esta narrativa y de esta ideología. Ahora, ¿es justo entonces demonizar a todas las personas que tienen algún tipo de conflicto de identidad y piensan que son mujeres y eso? No, no estamos hablando de que se tienen que morir. Eso no es lo que yo estoy diciendo aquí. Lo que estoy diciendo es que no, un hombre, nació masculino, no debe jugar contra mujeres nunca. No debe competir contra mujeres en nada que sea físico. Cero. Nada. No. No puede pasar. Sin embargo, sigue sucediendo. Sí, acá se le hizo una pregunta a Bob Costas, quien es una de las figuras más importantes en el periodismo deportivo en los Estados Unidos, un presentador de deportes de muchos años. Y él dijo, puede que la gente no se dé cuenta de esto. Las federaciones individuales que gobiernan estos deportes crean sus propias reglas. Así que la Federación World Aquatics puede tener reglas diferentes a FIFA o a la Asociación de Atletismo. Así que tengo entendido que cuando se trata de boxeo olímpico, esa federación permitirá que las mujeres trans compitan contra mujeres biológicas al nacer mujeres biológicas. Me parece una locura, de acuerdo. Y dijo, no es transfóbico decir inyectemos algo de sentido común aquí. Mucho de esto es turbio. Sabemos que algunas personas que utilizan esto como un problema en realidad son hostiles hacia las personas trans o personas que toman decisiones cuidadosamente meditadas en un momento determinado de la vida, deciden que serán más felices y estarán más cerca de su verdadero yo. Creo que cualquier persona sensible está de acuerdo con eso. Claro, de eso es que se trata. Esto no se trata de odiar a la mafia del alfabeto. Eso no, de esto no es que se trata. Se trata del sentido común que tenemos que tener. El sentido común de que, lógicamente, en toda situación, un hombre es más fuerte que una mujer físicamente, levantando cosas, atléticamente, todo lo demás. Y que no debe existir ni un hombre compitiendo en contra de mujeres en ningún tipo de deporte. Y eso no es mucho exigir, eso no es mucho pedir. Y un punto que quería tocar antes de continuar es que, mira, para mí, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones, para mí los atletas son superhéroes. Desde chiquitito, y yo estoy 100% seguro que todas o la inmensa mayoría de las personas que en algún momento han visto o escuchado algo de lo que yo hago aquí, están de acuerdo conmigo. Los atletas son superhéroes, especialmente para los niños. A mí me encantaba el baloncesto cuando estaba creciendo por Shaquille O'Neal. Yo pensaba que Shaquille O'Neal era un superhéroe, especialmente cuando lo veía en partidos importantes, en juegos importantes, que le daban la bola, el tipo, tres tipos se le enganchaban encima y él como quiera donkeaba la bola porque era un anormal. Los atletas son superhéroes. Estos superhéroes inspiran a la próxima generación. Es bien importante para un niño, aunque ese niño no llegue a ser un atleta importante profesional, pero es bien importante que ese niño pueda ver un atleta al cual él pueda aspirar o por lo menos puede inspirarse con ese atleta. Para mí fue Shaquille O'Neal, Tito Trinidad cuando yo era chiquito. Para muchos de ustedes fue Messi, para los más viejos fue Maradona, para los más abuelos, bisabuelos, tatarabuelos fue Pelé, Ronaldo. A la gente que le gusta el fútbol, en el béisbol, pues qué sé yo, Sammy Sosa, Barry Bonds, Carlos Beltrán, Yadier Molina, depende de los diferentes, de las diferentes generaciones que estemos hablando aquí. Siempre, si usted sigue un deporte en específico, siempre hay un tipo que para usted es el modelo a seguir y es el tipo que lo inspira a usted y es como su superhéroe, ¿no? Pero es importante entender que las chicas también tienen eso. Las chicas también tienen, por ejemplo, a las chicas que les encanta el baloncesto de los Estados Unidos, tienen una Lisa Leslie, tienen una Sue Bird, tienen una Candace Parker. Ahora tienen a Sabrina. Obviamente, Venus y Serena Williams. Hay una inmensa responsabilidad con la que cargamos todos ahora mismo. Y esto es tratar de que nuestras niñas tengan un modelo a seguir y lo estamos logrando. En estos últimos 10 años hemos visto grandes figuras del deporte femenino que han representado increíblemente Ronda Rousey, Amanda Serrano, Serena Williams, Mónica Puig en Puerto Rico. Las hay. Hay muchas. Y esto es parte de lo que... Esto es una parte bien importante del deporte y de alimentar el deporte para la próxima generación. Y de que las niñas también tengan modelos a seguir. Porque claro, las niñas también se disfrutan a los atletas masculinos a su máxima expresión. Muchísimas niñas son fanáticas de Cristiano Ronaldo, o de Messi, o de Shaquille O'Neal, o de LeBron James, etcétera, etcétera. Pero cuando tú eres una niña y ves a una atleta en su máxima expresión, Amanda Serrano, Ronda Rousey, Serena Williams, ahí en tu cabeza hay algo que dice, yo puedo hacerlo también. Aunque no lo hagas, aunque eventualmente pues, no tengas las herramientas para ser profesional en el deporte, pero lo intentaste y tuviste ese fuego por dentro, esa inspiración que te llevó a un próximo nivel. Eso va a morir si se permite que los hombres compitan con mujeres en el más alto de los niveles. No solo en el más alto de los niveles. No solo en el más alto de los niveles. Porque si lo permites en los niveles de escuela y de universidad, en el deporte aficionado, no vas a tener grandes nombres de mujeres reales en el deporte. No van a poder competir. Estamos sonando la alarma ahora. Si esto no se combate en la actualidad, las mujeres se van a quedar sin deporte pronto, porque no pueden competir. Y esta pelea o esta competencia no se gana en la cancha. Se gana en los tribunales, se gana protestando, se gana alzando la voz. Pero se pierde si siguen haciendo lo que están haciendo ahora, que es cerrando la boquita para no buscarse problemas. Tienen que expresarse las atletas, tienen que expresarse los doctores, tienen que expresarse los consejos médicos, tienen que expresarse los nombres más importantes de las plataformas médicas y atléticas y los consejos olímpicos también. Si esta gente no se expresa con sentido común, no siendo intimidados por la mafia del abecedario, yo estoy seguro que podemos rescatar lo que hemos perdido hasta ahora. Y si usted piensa que eso es grave, no se preocupe, que yo tengo algo peor para usted. Un organismo del Servicio Nacional de Salud ha declarado que la leche materna producida por mujeres trans a las que se asignó sexo masculino al nacer es tan buena para los bebés como la producida por una madre que ha dado a luz. Yo no soy el que siembra pánico. Estas son las noticias que salen día tras día. No solamente se está desplazando a la mujer del deporte, ahora se le está abriendo la puerta para desplazar a las mujeres en lo único que las mujeres pueden hacer que nadie más puede hacer: lactar a un niño luego de dar vida. Voy a continuar con la noticia para que se le explote la cabeza como se me explotó a mí. En una carta dirigida a los activistas, la Universidad de Sussex Hospitals NHS Trust afirma que la leche producida por las mujeres trans tras tomar una combinación de fármacos es comparable a la producida tras el nacimiento de un bebé. Vuelvo. La USHT afirma que la leche producida por las mujeres trans tras tomar una combinación de fármacos es comparable a la producida tras el nacimiento de un bebé. Este mundo hay que pegarle fuego por las cuatro esquinas. Esto se acabó. Como decía el gran comunicador Álvaro Albelo, esto hay que pegarle fuego por los cuatro cotados. Papi, esto no tiene arreglo. Ya. Putin suelta las armas nucleares porque ya, esto se acabó. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? Ok, voy a continuar para la gente que no, tal vez no entiende. Este consorcio hospitalario que gestiona, entre otros, el Royal Sussex County Hospital, el Worthing Hospital y el Royal Alexandra Children's Hospital, fue también el primero en Gran Bretaña en utilizar el término chest feeding en lugar de lactancia materna, porque algunos lo consideran más inclusivo. So, miren cómo comienza el desplazamiento de las mujeres, no solo en el deporte, sino ahora en lo más importante que hace la imagen femenina en esta sociedad. So, el USHT es un consorcio hospitalario que tiene, es una sombrilla que tiene varios hospitales debajo de él. Y este consorcio fue el primero en utilizar el término chest feeding. En inglés, cuando una mujer está lactando, se le llama breastfeeding. Porque la mujer, breast es seno y solo la mujer tiene seno. Pero, como esta gente ha sido capturada por la mafia del arco iris, ya no dicen breastfeeding. Ahora dicen chest feeding. El año pasado, la organización Children of Transitioners presentó una denuncia por este motivo. La organización fue fundada por una mujer cuyo padre se sometió a una transición en un esfuerzo para asesorar a los niños en una situación similar. Dice aquí, para que una persona nacida varón pueda amamantar, debe desarrollar glándulas productoras de leche tomando la hormona progestina. So, vamos, este es el proceso que le hacen a estos tipos que de la noche a la mañana, en su viaje de locura, quieren dar pecho, quieren lactar niños. So, si usted es un hombre y usted quiere lactar un niño según este proceso, a mí me va a dar un paro cardíaco antes de que yo termine este episodio, ¿verdad? Dice, para que una persona nacida varón pueda amamantar, debe desarrollar glándulas productoras de leche tomando la hormona progestina. Para dar el pecho se necesita un fármaco como la domperidona, que suele recetarse a las mujeres que tienen dificultades para amamantar y que ayuda a estimular la producción de prolactina, una hormona independiente que indica al organismo que debe producir leche. Continúa esto. La domperidona, también conocida por el nombre comercial de Motilum, no estaba pensada para este fin, pero los médicos la recetan de forma no autorizada, a pesar de que el propio fabricante, Janssen, la desaconseja por sus posibles efectos secundarios para el corazón del bebé. So, esta medicina, la domperidona, el mismo manufacturador la desaconseja porque tiene efectos secundarios en el corazón del niño que lacta del pecho de la persona que toma domperidona. Incluso, la domperidona se recetaba a las mujeres que tal vez tenían problemas dándole el pecho al bebé, tal vez no producían leche. Ahora, la mafia del arco iris lo utiliza para que tipos como yo puedan darle leche a un niño. Porque una de las metas de la mafia del arco iris, sin duda alguna, es reemplazar a las mujeres y las madres del mundo entero. Pero continúo. Lottie Moore, de Policy Exchange, que descubrió la carta, dijo que la fundación es desequilibrada e ingenua en su afirmación de que las secreciones producidas por un varón hormonado pueden nutrir a un bebé del mismo modo que la leche materna. La USHT ha eliminado la página web en la que se publicaron las orientaciones, pero ahora enlaza con un sitio web externo, la Liga de la Leche, que afirma que apoya a todas las personas que desean amamantar o dar el pecho para que alcancen sus objetivos. Maya Forstetter, directora del grupo de campaña Sex Matters, declaró que un jefe ejecutivo y director médico de una fundación del NHS priorice las identidades trans por encima de lo que es mejor para las madres y sus bebés es profundamente preocupante. Yo estoy totalmente de acuerdo. So, la NHS dice que la leche de una mujer trans es igual de buena que la leche materna que da una mujer común, biológica. Pero para usted dar leche, si usted es un varón y usted para usted dar leche en el del pecho, dice que usted tiene que tomar, número uno, domperidona y progestina. Pero la domperidona está aprobado por el mismo manufacturador que le hace un terrible daño al corazón del bebé que está consumiendo esa leche. Es absurdo. De verdad. O sea, pensar que una secreción que puede dar un tipo de su pecho que viene como resultado de fármacos que tuvo que obligatoriamente tomar dentro de su locura. Pensar que ese líquido es saludable para un bebé de meses. Mire, yo soy papá. Mi esposa pudo lactar al bebé un tiempo, cuando era un bebé recién nacido. Tú sabes todas las cosas que los doctores te prohíben consumir como madre para poder lactar a tu hijo. No puedes fumar cigarrillos, no puedes tomar alcohol, no puedes tomar aspirina, no puedes comer ciertas cosas. Para que lo que tú estás consumiendo le haga bien al niño a través de la leche materna. Pero ahora, ¿verdad? No importa nada. Les digo, a veces yo me siento a pensar estas cosas y pienso en las cosas que yo digo por aquí y en las noticias que, de las cuales yo hablo. Y pienso, mano, yo sonaré como un loco. Yo sueno como Alex Jones ahora. Un tipo que, ¿verdad? Yo pienso que yo no sueno así. Pero es que estas noticias son absurdas. No, o sea, no sé cómo pensar esto, no sé cómo expresarme, de verdad. Yo no pensé que iba a haber el día que yo iba a vivir lo suficiente como para ver una situación como esta, en el cual una mafia, un grupo como esta gente y una ideología acapare tanto a un grupo de personas, millones de personas, que realmente y genuinamente piensen algo tan siniestro que realmente lastima a los niños. Y eso, hoy no les estoy hablando ni siquiera de los libros que están aconsejando para las escuelas primarias en los Estados Unidos. No estoy hablando de los que tengo casos cercanos de gente que tuvieron que batallar con escuelas. Libros con alto contenido sexual para niños de primaria. Básicamente pornografía dentro de libros que se le iba a dar a niños de primaria. En Estados Unidos tenían drag queens, gente travesti, gente que se viste de hombres que se visten de mujer, que pues, ¿verdad? Son adultos que hagan lo que les dé la gana, pero los llevaban a una escuela a hacer talent shows, a leer cuentos, etcétera, etcétera. Absurdo. 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 No. No sé. Yo quería hablar de muchos otros temas, pero este episodio se va a quedar aquí. Porque no logro entender. No, o sea, yo quería hablar, ahora mismo tenía otros temas que quería mencionar, quería hablar de unos perritos, quería hablar de los pitbulls, quería hablar de un caso de un tipo que lo encontraron muerto ahí porque tenía un criadero de pitbulls en el patio de su casa, los pitbulls estaban viviendo bajo unas condiciones absurdas. Eso lo voy a hablar en el próximo episodio tal vez. Nada. Mano, qué frustrante. Gracias a Dios que yo soy papá de un varón. Porque estas cosas Digo, tal vez lo vestiré de mujer para que, pa que cuando tenga 13, 15 años rompa todos los récords de aquí, de la ciudad de Coamo, y le conseguimos una beca. Es tan estúpido esto, de verdad, porque el asunto no es solamente que sea un tipo, que sean tipos compitiendo contra chicas. El asunto aquí es que estas chicas de secundaria se juegan becas, se juegan ayudas económicas por el deporte y se las están quitando. Se las están quitando hombres. Hasta la próxima, gente. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.